Esta es la lectura de la lección 27 del estudio de BSF, El pueblo de la promesa, exilio y regreso. Mientras escribía esta conferencia, me encontraba en medio de una dolorosa renovación de mi casa, debido a decisiones deshonestas tomadas en la construcción original. Las paredes seguían desprendiéndose y lo que se había planeado como una pequeña ampliación para alojar a nuestra madre anciana se convirtió en un proyecto a gran escala. La falta de integridad del constructor original, en algunas partes, había comprometido todo el edificio. Teníamos dos opciones: seguir haciendo algunas correcciones aquí y allá, o reconstruir por completo algunos de los cimientos en algunos lugares, lo cual era lo correcto, pero mucho más costoso, ya que era la única garantía de calidad para las generaciones que ocuparían ese edificio en los años venideros. El libro de Nehemías es la historia de uno de los hombres más grandes de la Biblia, un líder con la responsabilidad divina de restaurar el centro de culto del pueblo de Dios. El pasaje habla de nuevos comienzos para el pueblo de Dios, una culminación de su promesa de cuidar de ellos, restaurarlos y proveer para ellos. La obra de Nehemías demuestra un profundo sentido de integridad hacia lo que Dios le había llamado a hacer. A medida que el pueblo se establece para reconstruir Jerusalén, lo hace de buena gana y se regocija en la adoración. Sin embargo, la historia no termina ahí. Lamentablemente, no se mantuvieron alerta ante la intrusión del pecado. Su compromiso se encuentra con la reprimenda apasionada de Nehemías, quien refuerza las reformas para establecer cimientos duraderos de devoción a Dios. Los capítulos 11, 12 y 13 de Nehemías enseñan que la devoción de todo corazón a Dios alimenta una vida de dedicación a Él. Dios llama a su pueblo a comprometerse con Él voluntariamente, en adoración sincera y vigilancia constante. Las tres divisiones de nuestro pasaje son: la primera es devoción voluntaria, que es Nehemías, capítulo 11, versículo 1, hasta el capítulo 12, versículo 26. La segunda es la devoción llena de adoración, Nehemías 12, versículo 27 al 47. Y la tercera es la devoción vigilante, que es Nehemías 13, versículo 1 al 31. La devoción voluntaria a Dios comienza con la elección de obedecer su llamado. En los capítulos 11 al 12, versículo 26, los nuevos residentes darán el paso de fe para mudarse a la recién reconstruida Jerusalén. Nehemías 11, versículos 1 y 2 dice: y los jefes del pueblo se establecieron en Jerusalén. El resto del pueblo echó suertes para sacar a uno de cada 10 de ellos para vivir en Jerusalén, la ciudad santa, mientras que los 9 restantes se quedarían en sus ciudades. El pueblo elogió a todos los que se ofrecieron a vivir voluntariamente en Jerusalén. Cuando llegó el momento de volver a entrar en Jerusalén, surgieron varios grupos de personas: los líderes que ya se habían establecido en Jerusalén, el resto del pueblo que permaneció fuera de Jerusalén y los voluntarios que fueron elegidos del resto del pueblo mediante el sorteo. Jerusalén era el centro del culto de los israelitas a Dios, porque simbolizaba la presencia de Dios entre ellos. Y, sin embargo, me preguntaba por qué había que echar suertes. Quizás eran muchos y tenía sentido eliminar a algunas personas de esta manera. No lo dice. Sin embargo, al entrar en una nueva etapa, a veces se experimenta una profunda sensación de ansiedad. La llamada a salir de nuestra zona de confort puede intimidar, y para muchos, ese paso de fe sigue siendo difícil, incluso cuando sabemos que el pueblo de Dios siempre puede estar seguro de su presencia. Sea cual sea el caso, después de la selección, los voluntarios fueron elogiados por los demás, lo que significa que no debió ser tan fácil. Aceptaron su suerte. Su disposición les dio el privilegio de ser los primeros en experimentar el lugar de culto restaurado. Nuestra voluntad de seguir al buen Dios, incluso hacia lo desconocido, nos abre a nuevas alturas en nuestra experiencia y servicio a Él. La sumisión voluntaria a Dios le permite guiarnos hacia sus planes y propósitos más grandes para nosotros. Le permite transformarnos espiritualmente, lo que a menudo ocurre mediante cambios, a veces difíciles, en nuestras vidas, para despertarnos de la complacencia espiritual o mostrarnos posibilidades previamente desconocidas. Confiar en Dios en un futuro incierto madura la fe del creyente, porque requiere nuevos niveles de dependencia de Dios, confiando en que Él nunca nos permitirá perder las oportunidades de nuestra vida. Los nuevos comienzos son una oportunidad para confiar en Dios y tener una experiencia renovada de Él, incluso para un avivamiento espiritual. Esto significa que podemos esperar con entusiasmo los cambios de estación. La devoción voluntaria también nos lleva a aceptar el lugar donde Dios nos coloca, y así el pueblo de Dios entra en Jerusalén y se establece allí. Debe de ser un momento muy emocionante, con todo el mundo dirigiéndose a la ciudad, pero el orden en que se colocan es una prueba de que Dios coloca a su pueblo deliberadamente y comienza llamándonos a ocupar nuestro lugar en la nueva vida que Jesús nos ofrece a través de la fe en Él. ¿Ya has ocupado tu lugar? Desde Nehemías, capítulo 11, versículo 3, hasta el capítulo 12, versículo 26, vemos el plan de Dios para la reconstrucción de Jerusalén. Entre los colonos de la Jerusalén reconstruida se encontraban los descendientes de las tribus de Judá y Benjamín, las dos tribus que se unieron tras la división del reino original de Israel. La fidelidad de Dios hacia aquellos a quienes llama es inquebrantable. Incluso después de 70 años en el exilio babilónico, estas tribus seguían intactas. Vale la pena confiarle nuestro destino a Dios. Nuestra devoción hacia Él nunca es un riesgo, porque Dios es devoto a su pueblo para llevarnos a través de las etapas de la vida. En su mayoría se describe a los colonos como los hijos y descendientes de tal o cual persona. Sin embargo, a lo largo de los versículos se entretejen menciones especiales a los siervos de Dios, especialmente aquellos que trabajaban en su templo. Dios alaba a aquellos que lo dejan todo para ir al frente a servirle. En el capítulo 11, versículos 11 y 12, tenemos al hijo de Ahitub, que estaba a cargo de la casa de Dios y a sus asociados, que realizaban el trabajo del templo. Sobre los levitas, Shabetai y Josabad, que estaban a cargo del trabajo exterior de la casa de Dios. En el versículo 17 estaba Matanía, descendiente de Asaf, el director que dirigía la acción de gracias y la oración. En los versículos 22 y 23, los descendientes de Asaf, que eran los músicos responsables del servicio de la casa de Dios. En el versículo 24, hacia el final, dice: sus parientes se colocaban frente a ellos para la alabanza y la acción de gracias. Un grupo respondía al otro, según lo establecido por David, hombre de Dios. Nehemías nunca siguió su propio guión. El pueblo tomó su lugar para realizar la obra de Dios según las prescripciones de Dios, y no es de extrañar que la obra tuviera éxito. La obra de Dios, hecha a la manera de Dios, produce resultados piadosos. Sin embargo, las personas no ganan la justicia de Dios a través de sus obras. Más bien, reciben su regalo de la justicia por su gracia a través de la fe en Jesús y luego reflejan y expresan su fe y gratitud por la gracia redentora de Dios a través de sus obras. Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 10, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Somos salvos para servir a Dios. Así como Jesús no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por nuestros pecados, nuestro propósito en la vida no es ser servidos, sino servir para la gloria de Dios. A quienes puso Dios, y como los puso para coronar la reconstrucción de la ciudad y sus muros, revela que la forma en que Dios ordena las cosas tiene todo que ver con sus planes futuros para las personas. Hoy en día, no siempre es fácil hacer las cosas a la manera bíblica. Sin embargo, nuestra disposición a acoger la manera de hacer las cosas de Dios tal y como nos enseña la Biblia, fortalece los cimientos de la fe que podemos ofrecer a la próxima generación. Esto en sí mismo es un poderoso llamado a comprometernos intencionalmente a vivir la vida a la manera de Dios. Es un humilde privilegio ser llamado a servir al pueblo de Dios. Él se acerca a sus siervos elegidos porque el bienestar espiritual de su pueblo es su prioridad. Así que la devoción a Dios significa comprometerse a hacer lo que sea necesario para madurar en nuestra relación con Él. Tal devoción acepta de buen grado hacer las cosas de la manera que Dios prescribe. Sin embargo, el reto es que tendemos a tener nuestras propias preferencias que surgen del libre albedrío que Dios ha puesto en nosotros. No siempre es fácil, pero en última instancia es cierto que se necesita una humilde rendición a Dios para que florezcamos espiritualmente. Significa reconocer que Dios sabe más. Él está mejor organizado de lo que nosotros podríamos estarlo jamás. Por eso, cuando Él nos llama, nuestra mejor decisión es responder con oración y seguirle, sabiendo que Dios bendice nuestra disposición a vencer las dudas y los temores para acoger su llamado. Pero sigue siendo una elección que cada uno de nosotros, que deseamos crecer en nuestra relación con Dios, debemos hacer. Nuestra primera verdad es que la devoción voluntaria a Dios acoge su llamado. Principio. La devoción voluntaria a Dios acoge su llamado. ¿Qué temores, dudas u objeciones siguen obstaculizando que acojamos el llamado de Dios? El camino de Dios se encuentra en su palabra. Confiar en Él no es una apuesta, porque Dios es fiel a su palabra y todas sus promesas se cumplirán. Aunque muchos de estos propósitos son misteriosos, algunos son conocidos. Nehemías estaba trabajando para restaurar la adoración para las generaciones venideras. Lo que estos judíos eligieron tuvo un impacto en sus hijos, nietos, bisnietos y así sucesivamente. Sabemos que la visión se extendía hacia un futuro lejano gracias a las profecías que Dios le dio al pueblo a través de Ageo y Zacarías. Dios siempre cumple sus promesas. El nuevo hogar significa un nuevo comienzo. Siempre hay un propósito divino para el lugar, el motivo y la forma en que Dios decide colocarnos. En ese lugar, al dedicarle nuestra voluntad, podemos estar seguros de que Él nos aplaude. De hecho, la alegría sigue a la obediencia voluntaria. Y así, lo primero que sigue en esta nueva Jerusalén es una adoración épica. Y la devoción llena de adoración atrae la poderosa presencia de Dios, porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Nehemías, capítulo 12, versículos 27 al 47, es una imagen de la adoración intencional, agradecida y sincera de un pueblo dedicado a Dios. Ni Nehemías ni el pueblo lo habían pasado bien durante el tiempo que dedicaron a reconstruir los muros destruidos de su ciudad o a establecerse, pero ahora se regocijaban. Fácil no es un adjetivo que describa muchas de las tareas que Dios nos encomienda. Sin embargo, hay momentos de regocijo en medio de la obra de Dios. Su alegría es la fuerza de aquellos que creen en su palabra. Así que las obras no salvan, pero traen alegría cuando se hacen para la gloria de Dios. Y la Biblia asegura a aquellos que siguen con obediencia a Dios que pueden esperar alegría al final, vida eterna y regocijo en el cielo con nuestro Salvador. En este ambiente, De adoración sincera y apasionada, surge el compromiso de dar sacrificialmente a Dios. En el deseo de adorar sinceramente a Dios, los preparativos no dejaron nada al azar. No iba a ser un asunto tardío. Para dedicar el muro, los levitas y los músicos tuvieron que venir de lejos. El pueblo quería dar lo mejor de sí mismo a Dios. La sinceridad de nuestros esfuerzos por agradar a Dios nunca superará nuestra visión de su valor. Cuanto más elevada sea nuestra visión de Dios, más profundizaremos en lo que hacemos por Él y más excelencia buscaremos en nuestra dedicación. Dios es digno de lo mejor de nosotros, porque Él es Dios y ha hecho todo lo necesario para que vivamos una vida piadosa. Un creyente que realmente aprecia la gracia de Dios por darnos a Jesucristo como Salvador, tiene razones suficientes para servir a Dios por siempre. La diferencia entre las obras realizadas para ganarnos su favor, en lugar de como expresión de gratitud por su salvación, determinará si terminamos sintiéndonos satisfechos o frustrados con lo que hacemos para Dios. Y así, en Nehemías 12, versículo 30, después de purificarse a sí mismos, los sacerdotes y los levitas purificaron también a la gente, las puertas y la muralla. Así como el pueblo necesitaba ser purificado por los sacerdotes y los levitas, todos nosotros necesitamos la purificación de Cristo. Es la obra consumada de Cristo en la cruz, lo que Dios acepta en nuestro nombre, de modo que con ese fundamento espiritual en Cristo, vivimos y trabajamos para Dios como un acto de adoración. La adoración apasionada es motivada por el deseo sincero de glorificar a Dios. Y luego, Nehemías lleva al pueblo a expresar su gratitud a Él, a Dios, a través de intrincadas procesiones de coros e instrumentistas que rodean diferentes partes del nuevo muro. El versículo 43 dice: ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta, porque Dios los llenó de alegría. Hasta las mujeres y los niños participaron. Era tal el regocijo de Jerusalén que se oía desde lejos. ¡Qué imagen de adoración llena de energía! Y el sonido se propagaba por todas partes. Dios lo había hecho por ellos y ellos no minimizaron su pasión al alabarlo. Cuando creo que mis obras solo surgen en respuesta a la gracia y la redención de Dios, me siento libre para adorar con alegría. Me deleito en lo que Cristo ha logrado por mí. Y por eso dedicarle mis mejores esfuerzos ya no es una carga ni me atormenta el sentimiento de insuficiencia, porque Cristo ha cumplido los justos requisitos de Dios. ¡Qué alegría! ¡Qué libertad! El versículo 44 continúa describiendo el culto sincero, diciendo: aquel día se nombró a los encargados de los depósitos donde se almacenaban los tesoros, las ofrendas, las primicias y los diezmos, para que depositaran en ellos las contribuciones que provenían de los campos de cada población y que, según la ley, correspondían a los sacerdotes y a los levitas. La gente de Judá estaba contenta con el servicio que prestaban los sacerdotes y levitas. Mientras el pueblo rendía culto, también tomaba de sus recursos para cuidar a los siervos de Dios. Se complacían con los siervos que Dios les había dado, los sacerdotes y los levitas. El culto de los creyentes es una expresión de nuestro agradecimiento a Dios por habernos dado a su Hijo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Él es digno de nuestra mayor alabanza. Sin embargo, la adoración es más que las canciones que cantamos. La adoración se extiende a lo que hacemos diariamente y a lo que damos a Dios. Debemos recordar, sin embargo, que nuestros dones a Dios nunca, jamás igualarán los dones que Dios nos ha dado. Dios es digno de que le dediquemos todo. Él es más valioso que nuestra devoción. Él es digno de adoración sin reservas. Cuando nos damos cuenta de que Dios es digno de ser adorado con todo lo que tenemos, esto despertará un compromiso sincero de nuestros recursos hacia Él. Esto nos lleva a la verdad de que la devoción incondicional a Dios precede al compromiso sacrificial de honrar a Dios. Principio. La devoción incondicional a Dios precede al compromiso sacrificial de honrar a Dios. ¿Qué te cuesta entregarle a Dios? Todo comienza con el corazón. Cuando mi corazón está dispuesto a adorar a Dios, no hay nada que desee retener. Él es digno de todo. En un mundo de presiones y placeres sin fin, muchas cosas pueden tener prioridad en nuestra vida diaria. Sin embargo, un corazón dedicado a Dios se esfuerza por hacer de la adoración a Él una prioridad, y así cosecha gozo y paz como ninguna otra cosa puede proporcionar. La adoración en Jerusalén, ese día, es una imagen de adoración sincera, apasionada y sacrificada que no retiene nada. Ahora bien, aunque en nuestro camino de fe se produzcan momentos espirituales álgidos, como los del capítulo 12, que son hermosos momentos de alegría, también es cierto que en la vida los momentos bajos tienden a acechar aquí y allá, a la vuelta de la esquina. El último capítulo de Nehemías es un impresionante recordatorio de que debemos ser vigilantes en la devoción. Hubiera sido tan apropiado que esta historia terminara en el capítulo 12, pero en el capítulo 13, versículo 4 a 14, se nos recuerda la necesidad de estar atentos a las concesiones personales. Los mismos adoradores apasionados han permitido que el pecado entre en ese lugar maravillosamente santo de adoración, la casa restaurada de Dios. Esto nos recuerda que la lucha del creyente contra el pecado es para toda la vida. En los versículos 4 a 5 leemos que Eliasib, el sacerdote que había sido puesto a cargo de los almacenes de la casa de Dios, había desarrollado una estrecha asociación con el infame burlador del pueblo de Dios, Tobías, y trajo a Tobías para que se quedara en el lugar apartado para guardar los artículos que se usaban para adorar a Dios y para el sustento de los levitas que dirigían ese culto. Tobías se beneficia ahora de lo que antes había considerado la obra de Dios y el pueblo de Dios. En el versículo 4, las palabras "estaba emparentado con Tobías" dicen mucho acerca de la conexión del corazón de Eliasib con el impío Tobías. Es poco probable que permitir a Tobías vivir en el lugar santo apartado para Dios haya sucedido de la noche a la mañana, porque el pecado tiende a invadir poco a poco. Se cuenta la historia de un niño que, mientras caminaba por el bosque con su padre, se encontró con un cachorro de león muy bonito. Debido a los insistentes gritos del niño para llevárselo a casa, su padre accedió, pero le advirtió que un león pequeño se convierte en un león grande y que los leones grandes matan. El cachorro crecía día a día gracias a la comida que le daba el niño. Era una mascota tan querida para el niño que no se daba cuenta de lo grande que se estaba haciendo el león cada día. Hasta que un día salió a darle de comer y en lugar de la comida, el león quiso comérselo a él. Al fin y al cabo, era un león, no un gatito. No era la mascota controlable que había traído a casa. Era una bestia que ahora amenazaba su vida. La asociación de Eliasib con los impíos tomó proporciones tan graves que le hicieron despreciar la santidad de la casa de Dios. El marcado contraste con Eliasib, cuando Nehemías regresa y encuentra esta situación impía, no trata las cosas con delicadeza. Expulsa a Tobías y sus cosas del lugar sagrado de culto reservado solo para Dios. También reprendió a los demás líderes en los versículos 10 y 11 por descuidar la casa de Dios, lo que provocó que los levitas y los músicos abandonaran sus puestos de trabajo al servicio de Dios. La ira contra el pecado está justificada. La devoción a Dios exige una actitud inflexible ante el pecado, porque el pecado no solo nos perjudica a nosotros, sino que también causa daño a los demás al interferir en su crecimiento espiritual. Nehemías restablece las cosas en el templo y cambia el liderazgo a personas dignas de confianza y luego ora en el versículo 14. Recuerda esto, Dios mío, y favoréceme. No olvides todo el bien que hice por el templo de mi Dios y de su culto. El proyecto de Nehemías era enorme, y solo Dios podía dirigirlo y llevarlo a cabo. La devoción sincera a Dios comprueba que nuestros motivos siguen estando totalmente dedicados a Él. La dedicación personal de Nehemías le movió a actuar fielmente a Dios. Su pasión era proteger la pureza de la casa de Dios. La oración de Nehemías revela que su motivo era la gloria de Dios y el bien para su pueblo. Cuando nos involucramos en trabajar para Dios, es importante revisar regularmente lo que nos motiva para asegurarnos de que el verdadero deseo de nuestro corazón permanece firmemente enfocado en servir a Dios y a los demás. Y Dios no solo recompensa el trabajo realizado con un deseo sincero de honrarlo, sino que el trabajo de Dios es gratificante cuando Él es el centro. Nehemías oró para que su legado personal fuera la gloria de Dios, no la suya propia. ¿Es esa tu oración? Los motivos de lo que hacemos acabarán demostrando si nuestras obras fueron dedicadas a Dios o no. La falta de compromiso con Dios se había apoderado del pueblo. Y sus actividades comerciales ahora iban más allá de lo que Dios había prescrito sobre el descanso sabático. En los versículos 15 al 31, hay un compromiso colectivo con respecto a la ley de Dios en el comercio y en las relaciones impías. El pueblo continuaba con sus transacciones comerciales sin tener en cuenta el descanso sabático que Dios había ordenado en su ley. En el versículo 18, la preocupación de Nehemías era que el pueblo estaba provocando una vez más la ira de Dios. Por lo tanto, Nehemías ordena que se cierren las puertas y permanezcan así hasta que termine el sábado. Los mercaderes persisten. El versículo 20 del capítulo 13 de Nehemías dice: una o dos veces los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén. El pecado pasa de una persona a otra, como una gripe. La omnipresencia del pecado persistirá siempre mientras vivamos en este mundo, a la espera de que Cristo renueve todas las cosas y elimine por completo el pecado. Estar atentos a las concesiones significa, al igual que Nehemías, defender lo que agrada a Dios, incluso si va en contra de los problemas urgentes del mundo. Los creyentes consideran que Cristo es digno del sacrificio de apartarse de las necesidades apremiantes para centrarse en Él en un tiempo de descanso llamado Sabbat. No es fácil dar prioridad a los caminos de Dios en la presión constante del mundo en que vivimos hoy. Sin embargo, Dios nos diseñó para funcionar a su manera, trabajando 6 días y tomando un descanso sabático para adorarlo. Es un paso de fe confiar en Dios para encontrar una manera de honrar su diseño de vida. Para los judíos, negarse a seguir el diseño de Dios para su Sabbat era simplemente pecado. En la oración de Nehemías, en el capítulo 22, después de haber purificado a los levitas y de haberlos puesto a vigilar las puertas para que el sábado se mantuviera santo, dice: recuerda esto, Dios mío, y conforme a tu gran amor, ten compasión de mí. La confianza de Nehemías para dirigir el culto colectivo estaba impulsada por su comprensión del gran amor y misericordia de Dios. El sacrificio por Dios a menudo no está exento de dolor o lucha, pero debemos dirigir nuestras dudas a Dios, que es fiel para recompensar la devoción de su siervo. Al final del capítulo 13, Nehemías describe la triste situación de la gente que amaba lo prohibido y permitía que se diluyeran los caminos de Dios. comparando su infidelidad con la del amado patriarca de Dios, el rey Salomón, Nehemías dice en el versículo 26, ¿acaso no fue ese el pecado de Salomón, rey de Israel? Entre las muchas naciones no hubo rey como él. Era amado por su Dios, y Dios lo hizo rey sobre todo Israel, pero incluso él fue llevado al pecado por mujeres extranjeras. El compromiso coherente con Dios exige estar atento a los engaños del pecado. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice, «Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar». En algún momento, el pueblo había permitido que la complacencia entrara y contaminara su relación con Dios. De ser un pueblo ansioso y ferviente en la adoración, había dejado de guardar su pacto con Dios. Nehemías, deseoso de restaurar la adoración a Dios entre el pueblo, purifica a los sacerdotes y levitas y les reasigna sus funciones tomando medidas para que las cosas sigan adelante. ¡Qué líder! El liderazgo piadoso da prioridad al bienestar espiritual de los demás. Nuestra propia madurez espiritual es el mejor regalo que podemos dar a aquellos a quienes lideramos. Que estemos alertas a la necesidad de seguir creciendo en nuestro conocimiento y amor por Dios y por su pueblo. Un profundo compromiso con agradar a Dios sustentó la obra de Nehemías desde el principio hasta el final de su proyecto de reconstrucción. Cualquier cosa que pudiera contaminar y, por lo tanto, interferir en el bienestar espiritual del pueblo de Dios debía ser rechazada. Al igual que las pequeñas concesiones en un edificio causan daños duraderos, las concesiones personales al pecado siempre debilitan el cuerpo de Cristo y la sociedad en general. Al igual que el poderoso ejemplo de Nehemías, la verdad aquí es que la devoción sincera a Dios busca complacerle por encima de uno mismo y de los demás. Principio. La devoción incondicional a Dios busca agradarle por encima de uno mismo y de los demás. ¿En qué aspectos podrías necesitar la ayuda de Dios para fortalecer tu determinación de complacerlo solo a Él? El libro de Nehemías, que comienza con una ferviente oración, termina con el deseo de que Él haya cumplido lo que le complace. Todo edificio necesita cimientos y muros firmes para resistir los elementos de la naturaleza. Dios es el restaurador de los muros derribados, el reconstructor de los cimientos que el pecado y Satanás han derribado. La dedicación incondicional a Dios es un paso de fe. Sin embargo, por cada paso fiel que damos, Dios bendice nuestros esfuerzos. Él promete alegría cuando le servimos donde quiera que nos llame. Y los siervos de Dios siempre pueden confiar y orar, como en el Salmo 90, versículo 17. Que la gracia del Señor, nuestro Dios, repose sobre nosotros. Confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Y Él lo hará. Esta conferencia ha sido escrita y producida por Bible Study Fellowship. Para obtener más información sobre los recursos de BSF y los grupos de estudio bíblico, visite bsfinternational.org.